Así pues que ellos me dijeron, siga usted adelante. Yo seguí. Luego llegué a la orilla de un precipicio. Me dijeron, salte y no tema. Bueno, yo francamente vi el abismo abajo y en cuerpo de carne y hueso, vestido así como estoy ahora y todo, pero pensé para mis adentros, me la juego, no voy a temer, si temo, puede que pierda un chance, una oportunidad, mejor no temo, me tiré al aire. Bueno, y con gran asombro floté en la atmósfera, no había duda, mi cuerpo físico había entrado en la cuarta vertical. Así flotando en el ambiente, me fueron llevando a través del océano. Sé que vi hacia abajo el océano Atlántico, no había duda. Y yo flotando en el ambiente. Y aquellas 60 personas chinas me acompañaban. Ya no vi nada de eso que dijeran que las brujas a media noche andando con escobas y algo por el estilo. Ahí no había nada de eso. Vi 60 señoras ahí, venerables, todas muy respetables, flotando en el ambiente circundante y animándome a no tener miedo. Esa era la cruda realidad de los hechos. Y bueno, vamos a ver en qué va a parar toda esta cosa. Al fin, llego a dónde, qué lugar es este. Y me dijeron, es España, señor. Es España. Avanzo un poco más y me encuentro ante un extraño edificio. Válgame Dios y Santa María, ¿dónde estoy yo metido ahora? Pues ese edificio era nada menos que el castillo de Clinsor. Entonces dije, ajá, con que entonces la ópera maravillosa de Richard Wagner, el castillo de Clinsor, existe. Entonces Richard Wagner no era un tonto, se las sabía todas y de todas, todas. De inmediato supe por intuición que ese castillo de Clinsor era la antítesis de aquel otro castillo, que es el castillo de Monsalva, donde está el santo Grial, nada menos. Bueno, llegué al lugar, ahí pude ver que había tenían un Cristo, pero el Cristo lo tenían debajo de un gran cazo de cobre. Como que aquí viene ya. Bueno, el castillo estaba rodeado de jardines, espléndido, todo era maravilloso. En el centro, dentro del castillo, había un gran salón, con una alfombra de esas, estilo siglo XVIII, que espejos, cristal de roca, con que el ojo exorbitante, todo era espléndido allí, un candil que caía iluminando la estancia, y debajo del candil aparecía una mesa. Bueno, señores, les cuento que allí estuve, allí vi que danzan las parejas alegres a la medianoche, hombres y mujeres danzando. Me encontré con que esa era una población de seres humanos que llevan cuerpo físico, el estado de Gines, y que pertenecen que viajan por la cuarta vertical. Pero hay algo que sí me dejó estupefacto. Estaba prohibido nombrar a la Divina Madre Kundalini. Estaba prohibido nombrar al Cristo. Entonces ya me di cuenta que estas gentes eran jinas negros. Nombrar uno al Cristo le dicen, no sea cuidado con esas malas palabras, le dicen a uno. O nombrar uno a la Divina Madre, a la Virgen Madre, es suficiente para que se enfurezcan inmediatamente esas gentes y de amigas se tornan en terribles enemigas a muerte. Entonces dije, son jinas negros. Bueno, ya conocí esta cosa, ni modo. Salí de aquel recinto, solo, con mi propia cuenta, a través de la atmósfera nuevamente, y dije, voy a irme para la casa. Pude regresar sano y salvo, nada me había pasado, pero sí había tenido una linda experiencia. Había conocido los jinas negros. Así pues, si hay jines blancos, también hay jines negros. Y conozco los jines blancos, porque yo he estado personalmente en el templo de Chapultepec, en México. Más aún, les voy a decir una gran verdad, se las voy a confesar. Yo soy miembro activo del templo de Chapultepec, en México. En ese templo tenemos una copia del Santo Grial. En ese templo tenemos nosotros un precioso altar, tenemos nosotros un salón maravilloso, y allí se reúnen hermanos gnósticos. El que, quien está dirigiendo ese templo ahora es el maestro Rasmussen y su esposa. Ambos son gnósticos. Allí se sigue al Cristo. Son jinas blancos. De manera que vean ustedes las dos antípodas, jinas negros, jinas blancos. Y ambos los conozco por experiencia directa, no por lo que otros digan o dejen de decir. Invocaciones. Hay mucho modo de hacer invocaciones. En mi pasada existencia les enseñé a algunos, por ejemplo, a llamar a Lucifer Náhuatl. ¿A cuál Lucifer? ¿Al diablo ese en los curas? No, al Lucifer interior de cada uno. Hacerlo visible y tangible. Y entonces, nuestro gran amigo, Arturo, que en aquella época se llamaba Antonio Vargas, se salvó nada menos que de que lo fusilaran. Él estaba metido en la bola, allá en la época de la revolución. Y lo llevaban ya a fusilarlo, un grupo de soldados. Y se acordó a él de la clave que yo le había dado, la clavícula de Salomón, para invocar a Lucifer Tahuatl. La pronunció, la invocó, la vocalizó. Conclusión, ¿qué? Logró hacerse invisible. Se montó en un caballo, todos vieron que un caballo, pero sin jinete. Los soldados dijeron, ¿pero qué pasó? Bueno, hicieron un escándalo enorme en aquella época, en los periódicos, y lo buscaron como aguja, nunca lo encontraron. Se comentó por donde quiera el asunto. Brujería, decían, brujería, ese es un brujo. Sí, le dio buen resultado, se salvó el pobre, sino que tal, vea, le dan chicharrón, ni más ni más. De manera que es cierto que hay claves para hacerse invisible, ¿no? Pero en este momento me viene a la memoria algo muy interesante. El doctor Fausto le enseñó a un sujeto XX a invocar a Lucifer Náhuatl. El sujeto le había pedido que le diera las clasecitas. Y el doctor Fausto se las dio, le enseñó la clavícula del rey Salomón. Se fue el sujeto aquel a un lugar donde pasaban dos caminos, se paró en el centro, pronunció la clavícula del rey Salomón varias veces, invocando y nada que aparecía el señor Lucifer. Al fin apareció horrible, espantosamente feo. ¿Por qué? Porque este discípulo todavía le faltaba mucho, era muy nuevo y tenía el ego bien gordo, pues Lucifer refleja exactamente el estado en que uno se encuentra. No es otro sino el estado psicológico en que uno se encuentra. Bueno, total, no resistió el pobre hombre. Salió corriendo, espantado. Llegó a la casa y ¡paz! Dio el changazo. Privado. A los 3 días murió. Alcanzó cuando mucho el pobre hombre a confesarse y comulgar. Y exhaló su último aliento. ¿Ya ve? Se metió en camisas de 11 varas. De manera que lo primero que hay que tener en la vida es mucho valor para poder meterse a hacer una invocación de esa talla. Bueno, se trataba era de llamar uno ya con conciencia, que es su propio Lucifer, puede que ya no tenga uno tanto miedo, ¿no? Pero normalmente la gente siempre se horroriza de esas cosas. Así pues que eso es muy cierto y de toda verdad. Eso en materia de magia, pues, sencillamente se necesita haber despertado a la serpiente sagrada, haber, dijéramos, marchado firmemente por el sendero de la gran luz. Hay jinas negros, hay jinas blancos, etc. Considero que las mejores invocaciones se deben hacer siempre estando uno fuera del cuerpo físico o bien con el cuerpo físico metido dentro de la cuarta vertical. Si uno, por ejemplo, pone su cuerpo físico en la cuarta vertical, puede hacer todas las invocaciones que quiera, y con muy buen éxito. Pero ¿cómo se mete el cuerpo físico dentro de la cuarta vertical? Pues es cuestión de tener un poquito de fe, señores. Fe. Se acuesta uno del lado izquierdo, poniendo su cabeza acá, sobre la palma de la mano izquierda. Luego se concentra en Harpócrates. Pero hay que saberlo llamar, dice uno, Harpócrates. Concentración plena en Harpócrates. Dicen que es un deituso, que maneja una variante de la fuerza crística. De la fuerza crística. Si uno invoca Harpócrates, voy a ponerles aquí cómo se pronuncia el mantra de Harpócrates. Vean. Entra uno invocando a Harpócrates, pero profundamente, así, Harpócrates, y luego cuando ya se sienta uno con el que le está rascando mucho el cuerpo, no rascarse, porque si uno se rasca, se dañó el experimento. Tiene que acostarse del lado izquierdo, y en la forma en como se acuestan los pollos, como están metidos los pollitos dentro dentro del huevo, el cascarón. Tiene uno que hacerlo en esa forma, y obtiene muy buen éxito. Conviene, por ejemplo, poner un cascarón de huevo encima del buró, pintaditos de azul. Eso, pero para eso hay que hacer una operación mágica. Se despunta un huevo, se le saca la yémila clara, pero antes de hacer esa operación, se hace pasar el huevo por agua tibia, el tibiado. Luego sí, se despunta, se le saca la yémila clara, se pinta de azul, se coloca sobre el muro. Luego enseguida así, a imaginarse, a ligarse con la imaginación, que uno está metido en ese caso. Y debe tomar la forma del polluelo dentro del cascarón, bien concentrado en Harpócrates. Es un deidus, un ángel de la luz. Ese no vayan ustedes a confundirlo con ninguna arpía de la medianoche. No, señor, este es un ángel de la luz. Entonces, bien concentrados en Harpócrates. Cuando comiencen a sentir rasquiña, no se rasquen. Al rascarse, se dañó el experimento. Tiene uno que no rascas. Luego entonces, cuando se comience a ver así como un poco medio inflarón, como que se va como hinchado, es la señal de que ya está entrando en la cuarta dimensión. Al verse así, sentarse suavemente en la cama, se sienta uno suavemente con los pies en el suelo, se va poniendo uno de pie. Y ya de pie, dar un saltito alargado con la intención de flotar. Flota en el ambiente circundante, es porque ya lo logró, ya está el cuerpo metido en la cuarta dimensión. Con el cuerpo en la cuarta dimensión, ustedes pueden viajar a donde quieran. Solamente les está prohibido llevarse el cuerpo físico a otros planetas. Eso está prohibido. Y bien contentos se pueden viajar dentro del planeta Tierra. No vayan a violar leyes. Se puede viajar, por ejemplo, a las ciudades mágicas que fundaron los tlacas de Danán. En Europa hay ciudades mágicas. Los mayas en Yucatán tienen otra ciudad mágica. Y allí se puede recibir instrucción. Pueden viajar también al templo de Chapultepec, en México. Eso sí, no les aseguro que los dejen entrar. Ustedes golpean, a ver, cumplen con golpear. Si los dejan entrar, bien. Si no los dejan entrar, pues, ni modo. Conformidad. Y al no dejarlos entrar, se dan cuenta que todavía hay que trabajar mucho sobre sí mismos, que tienen que disolver el ego en el cuerpo. Eso es claro. Esto se llama, pues, el viajar con el cuerpo físico en estado de gimnasia. De gimnasia. Que resulta extraordinario.
Una pregunta.
Sí,
¿no? En este caso, en el supuesto caso de que ya mismo flotando, ¿en qué forma se traslada uno?
Pues francamente yo nunca había pensado en eso, ¿sabes? Yo llego y doy el saltito, quedo volando, me quedo volando, ¿no? Eso sí, lo que puede suceder es que golpeen uno y no le hablan. Porque muchas veces llega uno a un cierto templo de ustedes, por ejemplo, uno no está preparado, de ahí lo sacan por ahí. ¿Qué va a hacer? De metiche uno, pues lo sacan. De manera que hay que saber, pues, hay que saber a dónde se va, se va uno a meter las narices. No ir a meterse dónde. Hay lugares. Son puros majados, puros quirófanos. No, ya sí. Ya ellos sacan corriendo porque ni modo. Pues que... Así pues que todo esto que hemos platicado esta noche resulta interesante. Ahora, los que les cueste trabajo, sin con el cuerpo físico desde la cama, pueden hacerlo en... Quieren estar de Pascuas, pues pueden hacerlo de una forma diferente. Aprender primero a salir, voluntad, el astral, ¿no? Aprovechar uno el estado de transición entre vigilia y sueño. Cuando ya esté entre dormido y despierto, se levanta uno suavecito de la cama, pone sus pies en el suelo y se ir de pie, se van. Si vuelve uno a mirar que quedó ahí en la cama, quedó el cuerpo. Pero tienen que aprovechar el estado de transición existente en la vigilia y el sueño. Entonces se desdobla, como decimos, en el traje. Y si luego quiere cargar el cuerpo, pues va uno, se va a retirar, retírese del cuerpo, salga caminando en la cama, pero llamando al cuerpo. Llamando al cuerpo físico, vení, vení detrás de mí, respire detrás de mí, vení. El cuerpo merece. Mira tú, soy muy consciente, también ese cuerpo se va levantando y se viene detrás de uno. Sin saber una qué hora ese cuerpo penetra en todo el mundo, ya quedaron un cuerpo físico de la cuarta. Es que si tienen ustedes estar de Pascua, se van, como dicen en esoterismo, se van desde aquí rezando. Y es una forma de hablar, pero se penetra. Y se va uno con cuerpo físico y todo. Ustedes saben, ustedes que si uno con cuerpo está en el hueso y todo, metido en la cuarta vertical, estudiando las maravillas de la naturaleza y el cosmos. Yo lo he, lo sé, acertivado cada vez. Yo no le encuentro ningún trabajo a eso. Me ha parecido demasiado fácil. Ahora, uno con el cuerpo dentro de la cuarta vertical, sí, podría hacer las grandes invocaciones. Si uno llama, por ejemplo, al ángel Anael, tengamos. Uno pronuncia el nombre del ángel Anael y el mantra Naum varias veces. Puede que demore, en vez de un maestro ese está muy ocupado, demore en el mismo. Pero cuando llegue, quedó muy asombrado, era un niño, el cabello rubio, sobre su espalda, túnica blanca, lleno de chavalcillos, un niño así, el ángel de la voz. Es una gran sabiduría. Uno en presencia de Anael siente que como que regresa a uno a la infancia, que provoca uno jugar inocentemente, se siente orgulloso. Si uno le pregunta algo al ángel Anael, le contesta a uno con una sabiduría de la sabiduría. Nunca falla.
Serón
Sanoni, ¿no? Pero en este caso, y en la forma del ojo, pues no, no está muy buena, ¿no?
No, es muy feo,
es un poco siniestra, porque sí. No hay duda de que se trataba de un mago negro, ¿no?
Yo creo que...
Porque otra cosa es el ojo de la divinidad con que se representa a Dios, muy bien hecho, y con 13 rayos. Entonces sí, ya es el ojo de la verdad, para simbolizar al anciano de los días. La verdad que ese fue un mago negro, pues es esa mala jugada. Así pues, vean ustedes qué interesante es el trabajo de esta magia. Ya en la forma práctica. Se necesita paciencia. No le nombre la verdad, les digo. para poder aprender a meter el cuerpo físico en estado de vida, me eché todo un año. Aprovechaba, me acostaba invocando, por ejemplo, a Harpoca, y adormeciéndome ligeramente y checando el sueño detenidamente. Pero muchas veces me levantaba, salía a caminar, daba el salto, meterme en la cama otra vez, y a veces lloviendo, y salía al patio de la casa muy convencido de que ya daba el salto y nada. En cambio, si me pegaban buena lavada, ¿no? Y en tiempo de invierno, ustedes saben lo que es eso, todo un año. Milagrosamente no me dio una bronconeumonía. Bueno, lo curioso del caso fue que, señor, un día de esos tantos, había hecho la salida, como 14 veces me había levantado de la cama haciendo el mismo experimento, por ahí como a la 15, en la 15 salía allí un saltito, que era total al juicio, loco. Dije, maravilloso. Bueno, ya en ese estado sí pude irme para donde quise, todo, y lo seguía haciendo y lo seguía haciendo. También me dio un buen resultado. Aprovechar el momento preciso de despertar. Pero estaba uno durmiendo profundamente, entonces se despertó. Inmediatamente era un poquito alargado. Pero sin pensarlo, porque si me dio un poquitín de razón, ya le falló. No, instantáneo, automático, sin pensar, comido por un instinto, dar el salto a ver si te resulta. Ya aprovechando el estado de vida. También te dio muy buen resultado. Bueno, lo cierto es que uno con el cuerpo metido en la cuarta vertical puede verdaderamente invocar a los maestros. Puede invocar, si quiere, por ejemplo, a Origen, a Chael. Se puede invocar a quien se quiera, al maestro Cutumía, al maestro Moria, platicar con los seres inefables, aprender directamente de ellos, las grandes enseñanzas, la gran sabiduría. Mas tiene uno también que cuidarse de los tenebrosos. Porque los tenebrosos atacan. Sí, no digo que no atacan, atacan. Entonces tiene uno que aprender a formar su círculo mágico a su alrededor. Un círculo bien hecho, se lo imagina uno de color blanco a su alrededor. Bien hecho. Y combina uno la imaginación y la voluntad en vibrante armonía y forja su círculo a su alrededor. Con ese círculo se protege uno de los tenebrosos para que no lo puedan atacar. Y además, aprendes uno de memoria las configuraciones de los 4, de los 7, que sirven para la defensa. Con esas configuraciones se defienden uno, muy bien. Tenebrosos huyen de esas configuraciones, pero echarlas con fuerza en el momento de salir. Hay muchos otros mantras que ustedes pueden seguir enseñando a medida que ustedes avancen en estos sistemas. Hoy he querido indicarles cómo meter el cuerpo físico en la cuarta coordenada. Les he explicado tejidas blancas, tejidas negras. Hay tierras de gines. Las tierras de gines son las tierras de la cuarta dimensión. Ese es el paraíso terrenal, les llama la Biblia. Los campos elíseos, como se dice. El Edén. Aquí encuentra uno humanidades bellísimas. De carne y hueso, que viven al lado de nosotros. Sin embargo, la gente no los ve. Que comen, que beben, que se reproducen, son personas. Lo único que la única ventaja es que no tienen ego. No hay qué ventaja tan formidable, no tienen ego, son inocentes, pobres, bellísimos. Razas de carne y hueso, humanos. Saben de aquí, de la gente que vive en el mundo de tres dimensiones. Y ven con horror a esta gente. Son razas que no han salido de este, que viven en el mundo. De manera que la gente que vive aquí, en este mundo, que vive en este, no es la única gente del planeta Tierra. Hay otras razas que están viviendo actualmente en la cuarta época. Son personas humanas. Pero es que eso nos viene a evidenciar, a verificar cuando aprecian estar en la cuarta. Antes puede ser un motivo de creencia, o de incredulidad, o una carcajada, o un sarcasmo, o un cuento para niños pequeños. Pero cuando uno ya de verdad se entrenó en el uso, dígale, pues, el aprender a entrar en la cuarta dimensión, pues se vuelve una personalidad tremenda para uno. En todo caso, este es el esoterismo práctico, vale que es práctico, no tengo que perder mucho tiempo con tantas teorías de que no nos lleva a una cita práctica. Antes que práctica, aceptado.
Bueno, de hecho, tenemos...
Bueno, aquí como si hay algo esta noche, creo que va a haber un reportaje muy...